Un hombre ante la historia. Testimonio de quien se entregó sin reservas a la ardua tarea de gobernar. Notimex, imagen de México en el mundo, ofrece el pensamiento y la palabra del presidente Gustavo Díaz Ordaz como ejemplo vivo y dinámico del hombre que supo con rectitud ser intérprete y defensor del sentir nacional. Ante el Honorable Congreso de la Unión rindió el 1 de septiembre de 1970 su último informe de gobierno el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Han sido 6 años de lucha incesante, indicó el primer mandatario, a veces con éxito, otras sin él, para enfrentar problemas grandes y pequeños, para salvar escollos de toda índole, para cubrir múltiples carencias, para satisfacer enormes necesidades. Gustavo Díaz Ordaz tiene ya su puesto en la historia del México contemporáneo. Llegó al gobierno contando con el apoyo de las grandes mayorías, por la puerta grande y honrosa de la legitimidad del voto limpiamente emitido. Con la seguridad del hombre que ha cumplido con lealtad y patriotismo la más alta responsabilidad del país, rubricó su informe con los siguientes conceptos. Cada día tenemos más clara conciencia de que somos una patria única e indivisible. Estamos más seguros de nosotros mismos. Es más vigorosa nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Es más luminosa la bandera de nuestra esperanza y más recia la fe en los destinos de nuestra patria. Tenemos una idea mucho más precisa de lo que somos como hombres, como pueblo, como nación. Son cada día más firmes nuestros principios. Están intactas la economía, la dignidad y la libertad. El veredicto del pueblo es y será favorable para él.
Ciudadanos diputados, ciudadanos senadores, ciudadano presidente y ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han sido 6 años de lucha incesante, a veces con éxito, otras sin él, para enfrentar problemas grandes y pequeños, para salvar escollos de toda índole, para cubrir múltiples carencias, para satisfacer enormes necesidades. El presente que vivimos resulta creador y alienta la fe en un futuro promisorio que ayuda a forjar. Sucesión de etapas en un proceso de larga duración ha sido nuestro desarrollo. Y ni siquiera las contradicciones y las deslealtades que las hemos sufrido han logrado alterarlo o detenerlo. Los precipitados confunden las horas con los años y los años con los siglos y olvidan que el avance de una revolución no es un gran salto, ni siquiera una serie de pequeños saltos. Es sí un estallido para destruir todo lo que es necesario destruir, para después recorrer un largo camino, sin detenerse, venciendo o eludiendo obstáculos y evitando desviaciones en las que puede caerse fácilmente por comodidad, error o falta de entereza. Es un proceso necesariamente gradual que para ser sólido exige audacia, prudencia, resistencia y fe renovada en las metas que se persiguen. La congruencia entre actos e ideas está por encima de las realizaciones espectaculares, de la demagogia que a tantas revoluciones ha llegado a esterilizar. Una revolución de breve vida no es una revolución. En la perspectiva de la historia queda en mero episodio. Para ser auténtica revolución exige un prolongado, laborioso, sacrificado esfuerzo, con aciertos que consolidar, errores que corregir y deformaciones que evitar. Una revolución cambia usos y abusos, no solo del antiguo régimen, sino también usos y abusos que inexorablemente surgen en su propio acaecer. En la esencia de una verdadera revolución está la permanente crítica de sí misma. Es parte del espíritu revolucionario reconocer lo que ha dejado de hacerse, rectificar cuando lo exijan las realidades, verificar los hechos y los medios para alcanzar los anhelos, para realizar los postulados en que se cree. Es consustancial con el espíritu revolucionario que permanezcan firmes las ideas y se renueven constantemente los hombres. La Revolución Mexicana, fruto de ideas universales, inteligentemente adaptadas a necesidades nacionales, nació exenta de sujeciones externas, ajena a metrópolis ideológicas, políticas o económicas. Fueron grandes visionarios quienes lo hicieron. Nosotros, dentro de circunstancias distintas, hemos seguido su itinerario. Una política de independencia, de no intervención, de apoyo a la autodeterminación de los pueblos y de cooperación y solidaridad internacional. Hemos mantenido, sin una sola claudicación, los principios de la política internacional surgidos de la entraña misma de nuestra historia. Los hemos sostenido con profunda y apasionada convicción, lo mismo cuando se identifican con los anhelos de otra nación que cuando disienten. Hace 6 años decíamos cómo México desea la paz y ahora es grato poder afirmar que hemos vivido en la paz y amistad con todos los pueblos del mundo. Obviamente más estrecha, más cálida con los que formamos la comunidad continental. Con nuestros vecinos inmediatos, así del norte como del sur, hemos conseguido que nuestras relaciones sean ejemplo de convivencia cordial y constructiva. Y México ha seguido siendo entrañablemente hermano de todos sus hermanos de Latinoamérica. Al iniciar el gobierno nos propusimos mantener la estabilidad política y conservar la paz interior, tratando de conjugar el orden y la libertad. Si llegó a hacerse necesaria la represión legal de actos delictuosos, no fue sino una consecuencia natural de la ilegítima presión que pretendió ejercerse contra el gobierno. Para los observadores de buena fe, es evidente que nunca se trató de resolver los problemas con la fuerza y que esta solo se usó para contener la violencia y propiciar un clima de paz que permitiera afrontar los problemas dentro de la ley. Fue Juárez quien dijo: "Yo puedo condonar las ofensas personales que se me hagan, pero no está en mi arbitrio permitir que se ultraje impunemente la dignidad del gobierno y que sea el escarnio y la befa de los malvados". Naturales, transitorios desajustes, a veces dolorosos y cruentos, hemos vivido una etapa más de nuestra historia en plena paz social, manteniendo el orden para que sean posibles las libertades, y manteniendo las libertades para que el orden sea un bien y no un mal. Vivimos democráticamente, El pueblo ha sido y es siempre el árbitro soberano de sus destinos. Nosotros hemos tratado empeñosamente de escuchar y comprender su voluntad para acatarla y hacerla cumplir. A pesar de pesimistas profecías y aviesos designios, el proceso electoral se desarrolló con toda normalidad. Los partidos, los candidatos y los ciudadanos en general expusieron sin restricción alguna sus pensamientos, y las mayorías nacionales pudieron conocerlos para decidir, con pleno conocimiento de causa, en qué programa y en qué hombres depositaban su confianza a través del sufragio. Nunca se había inscrito un número mayor de ciudadanos en el padrón electoral y nunca como ahora se había registrado mayor concurrencia a las urnas. En un clima de paz, repito, en el mayor orden y en completa libertad, se realizó en todo el país la jornada electoral y el pueblo mexicano otra vez convirtió una contienda en una gran fiesta cívica. Los comicios fueron limpia victoria de México. Y todos ansiamos que esa victoria rinda sus mejores frutos. Discutir, confrontar corrientes de opinión, no solo es posible, sino positivo y deseable. Negar el derecho de exponer sus opiniones a los que piensan diferente va contra la dignidad del hombre y contra una profunda y rica tradición de México. Al respetar a los demás, estamos forjando la mejor arma para que se nos respete. Preservar nuestro Estado de Derecho y el régimen de nuestras libertades es requisito esencial para que los mexicanos sitúen, por encima de sus ideas y sin perjuicio de profesar las que fueren, la convivencia en la paz y la justicia y la libertad en la ley. Alejados de sectarismos provocados por la ceguera de la pasión, la vanidad o el rencor, expongamos cada quien nuestras razones para que después de ponderarlas surja la verdadera razón, que al ser la razón de México sea la razón de todos los mexicanos. Sobre esas bases, hemos mantenido sólidamente la unidad nacional, que se nutre y enriquece con la más variada gama de sentimientos, pensamientos y acciones. Esa cohesión nacional sostenida con gran sentido de los valores primordiales de la patria nos ha permitido vivir en paz, en libertad, trabajando y esforzándonos por realizar cada vez en mayor grado los postulados de la justicia social. La sensatez de la inmensa mayoría del pueblo mexicano ha salvado a la patria de grandes peligros, en los que a veces se cae por falta de previsión o de madurez, por veleidad o ligereza, por irresponsabilidad o por deliberada traición. El mexicano sabe que su gobierno es genuinamente revolucionario, en cuanto es capaz de luchar denodadamente por mantener incólumes nuestras mejores esencias, como de emprender sin vacilaciones las reformas que el pueblo anhela. Nuestras instituciones han probado, una vez más, su resiedumbre, su eficacia, su perfectibilidad. ¿Existen acaso en el panorama de México gérmenes de instituciones con que sustituir, aunque sea con pequeña ventaja, a las que poseemos? La respuesta rotunda es no. Con nuestras instituciones, respetándolas y perfeccionándolas, el país puede continuar su ascenso en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. La Constitución General de la República, como institución fundamental de la nación, y el conjunto de leyes que norman nuestra vida, han sido factores primordiales en la realización de esta etapa que está por concluir. Factor también muy importante ha sido nuestro Instituto Armado. Si al protestar como candidato, noviembre de 1963, afirmé que los mexicanos podemos sentirnos realmente orgullosos de nuestro ejército y de nuestra armada, ahora, casi 7 años después, con el aval de profundas experiencias, ratifico el orgullo que sentimos por su comportamiento y su espíritu de sacrificio y cooperación que han hecho posibles las tareas orgánicas de la paz para colocar a México en nivel superior. En nombre de pueblo y gobierno, expreso la gratitud nacional a nuestras Fuerzas Armadas por la disciplina, el honor y la lealtad con que han cumplido la altísima misión que tienen encomendada: velar por la inviolabilidad del territorio, mantener el orden y la paz social, defender las instituciones y salvaguardar los mejores valores de México. Nos esforzamos por manejar escrupulosamente, no solo desde el punto de vista de la honestidad, sino también desde la eficacia, los bienes puestos bajo nuestra custodia. Creemos entregar una economía más sana, una situación fiscal equilibrada. Hace 6 años nos propusimos como importantes objetivos fomentar el ahorro interno, mantener la estabilidad del tipo de cambio, combatir presiones inflacionarias, alcanzar un crecimiento económico de 6% anual como promedio, por lo menos, impulsar la industrialización y aumentar la eficiencia productiva, corregir y atenuar desequilibrios en el desarrollo regional y en las diversas ramas de la actividad y lograr mayor equidad en la distribución del ingreso nacional. Llevamos 3 décadas de desarrollo económico sostenido. De 1940 a 1950, el aumento en el Producto Bruto Interno, en términos reales, deducido el crecimiento de la población, fue de 38.5%. De 1950 a 1960, llegó a poco más de 26%. Y en la década 1960-1970, no será menor de 46%. Este es un éxito logrado en uno de los aspectos más importantes del desarrollo económico social, la capitalización nacional. No estamos, sin embargo, satisfechos. Debemos seguir esforzándonos para crear más riqueza y distribuirla más equitativamente, para que así la formación de capital resulte fecunda. A pesar de la política fiscal que propicia la redistribución del ingreso, de la continuación intensiva de la política agraria y su modernización, que permiten al campesino incrementar sus ingresos, de la revisión bianual de los salarios mínimos y de los contratos colectivos, y de la cada vez más extensa seguridad social, no se ha podido impedir que, por la necesidad de acelerar la capitalización nacional, esta haya dado lugar a una concentración de riqueza en que pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo. La nueva Ley Federal del Trabajo trata de contribuir a corregir en parte esa situación, mas no ignoramos que se requiere persistencia. No somos enemigos de la ganancia. Estamos en contra del exceso y de la especulación. Hay muchos que ganan y al ganar ayudan a que México gane, pues contribuyen a la modernización del país invirtiendo certeramente y desempeñando la función social que a los que tienen les impone precisamente el tener, que no debe ser considerado jamás como un privilegio, sino como una rigurosa responsabilidad. Los empresarios, conscientes de su función social, entienden cada vez mejor que no puede haber beneficio permanente ni certidumbre para el mañana si no contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto. Únicamente hay progreso firme cuando el económico va acompañado del progreso social creciente, que no solo eleva el poder de compra de los asalariados, sino que al mismo tiempo les permite el acceso de ellos y sus descendientes a la capacitación, a la educación, a la formación profesional y a niveles sociales y económicos superiores en fluida movilidad social, abierta y fecunda. Me dirijo nuevamente a los patrones de México para repetir que así, como con alteza de miras, con sentido de realidad, con inteligente espíritu de comprensión, han aceptado la nueva ley del trabajo, así también con cabal honestidad, la respeten y la cumplan y nos ayuden a hacerla respetar y a hacerla cumplir. También reitero a los trabajadores de México que mientras más poderoso es un arma, debe utilizarse con más sentido de responsabilidad, con más cuidado y con más nobleza. Y que el sentido de responsabilidad demostrado por el movimiento obrero mexicano en tantos años de aplicación de nuestra legislación laboral y su inquebrantable lealtad a México garantizan a la nación que este nuevo instrumento de defensa puesto en sus manos será siempre usado con nobleza. Hemos querido que la Ley Federal del Trabajo sea un firme, un fecundo paso de avance que beneficie a los trabajadores, que acelere nuestro desarrollo industrial, que contribuya al progreso nacional, que redunde en bien de México. El desarrollo económico social mexicano no puede calcarse del de otros países de economía individualista o estatista. Nuestro sistema es mixto. Nuestro desenvolvimiento tiene que ser adecuado a las condiciones reales del país, a los recursos de que disponemos y a los objetivos que nos hemos propuesto. Los países que primero se industrializaron no previeron su desarrollo económico y sus consecuencias. Llegaron a él sin haberlo buscado. Nuestro caso es distinto. Nos hemos lanzado al desarrollo económico deliberadamente y por tanto debemos aprovechar las experiencias ajenas para evitar en la medida de lo posible los tropiezos que otros han sufrido. No es tarea fácil, sobre todo si se piensa, lo que es evidente en nuestros días, que el desarrollo económico es continuo, nunca concluye. Toca al Estado, y lo ha hecho en gran medida, crear la infraestructura para el desarrollo económico, y además promover las actividades básicas, suplir las omisiones del sector privado y coordinar este con el sector público para el logro de metas nacionales. La planeación, obligatoria para el sector público e indicativa para el sector privado, ha mejorado, aunque quisiéramos que hubiera mejorado más. Necesitamos mayores esfuerzos técnicos y administrativos de ambas partes para armonizar mejor los intereses. Nuestra disyuntiva no es entre el desorden económico individualista y la rigurosa planeación estatal. La disyuntiva está entre una planeación errónea en sus fines, incapaz de operar por incomprensión de las realidades o por desconocimiento de los recursos disponibles y una buena planeación. Lo anterior no debe interpretarse como un deseo de mayor rigidez en la actividad económica estatal, ni como propósito de imponer severos controles, que inoperantes en la práctica reducen la capacidad de acción e iniciativa de los sectores públicos y privados. Si algo caracteriza a la economía mexicana es su flexibilidad y su pragmatismo que le han permitido, ante nuevos hechos, adoptar siempre nuevas soluciones. Mantener esa flexibilidad y este pragmatismo, que no supone abandonar los principios que nos rigen ni los fines que perseguimos, sino aplicar los métodos idóneos para hacerlos posibles, es lo que resulta fundamental. Frecuentemente vemos cómo naciones de planeación estatal rígida simplifican procedimientos para estimular la decisión e imaginación individual, y simultáneamente países de economía marcadamente individualista implantan medidas tendientes a dirigir la actividad económica para evitar o corregir errores y lograr mayor complementación o armonía. Hemos tenido que enfrentarnos a factores adversos pero que no son indicios de un desajuste estructural que pueda detener el futuro desarrollo económico-social de México. Han sido condiciones originadas, unas en factores meteorológicos siempre variables, otras en desajustes económicos mundiales que están fuera de nuestro control, y otras más en la intensidad misma de nuestro crecimiento, aparte de los errores, por cierto no esenciales, que pueden haberse cometido y que son susceptibles de corrección. Lo fundamental es que ni se nos ha cerrado el camino, ni hemos llegado a un recodo que nos obligue a cambiar de rumbo. Ciertamente han surgido presiones inflacionarias, pero en comparación con otros muchos países, hemos salido muy bien librados. Por otra parte, los procedimientos tendientes a evitar la sobreliquidez, dirigidos a salvaguardar los recursos financieros de México y a que el país pueda seguir obteniendo financiamientos en el exterior, son temporales. Están sujetos a los cambios de la política monetaria internacional y, en todo caso, las mayores tasas de interés han aumentado la captación de ahorros internos y la acumulación de capital nacional para actividades productivas. Las medidas que fue necesario tomar han permitido continuar el desenvolvimiento sin afectar en lo más mínimo la estabilidad financiera. Hace más de 5 años dijimos que necesitábamos estabilidad para el desarrollo, pero que la estabilidad solo podría firmarse en el desarrollo sostenido. Hoy, más que nunca, reafirmamos la tesis: estabilidad para el desarrollo y desarrollo para la estabilidad.